Estamos conversando con Andrés Domingo, director general de la DINARA. En las últimas horas la Armada Nacional vuelve a interceptar otro buque, en este caso brasileño. No sé si los anteriores también eran de misma bandera. ¿Está bien?
Sí, el último que yo recuerdo, previo a este, también era brasilero y fue en el año 2017. Y en el año 2017 recuerdo solamente ese evento.
¿Y fue a este nivel?
¿A qué le llamas?
De tener que utilizar las armas, que se escapaba, persecución y demás. Nos llamó mucho la atención y en realidad no, y siempre pasa y no fue tanto como pareció.
Sí, capaz que parece más...
Sí, como raro para nosotros.
Más fuerte de lo que realmente fue. A ver, la tendencia general de alguien que comete una infracción, muchas veces lo vemos en el tránsito, es huir.
Claro.
Lo más rápido, además tan cerca de la frontera, entonces... Si logran atravesar la línea que separa Uruguay de Brasil, ya se encuentran, entre comillas, a salvo. Y la Armada lo que hace es algunas intimidaciones y tiros al aire para ver que detenga su vida. No es la primera vez que pasa y no fue un enfrentamiento, digamos, ¿no?
Y así que es algo que se da, es que invadan nuestra zona sin autorización, porque hay zonas que son compartidas, ¿no?
Con Brasil no tenemos.
Solo con Argentina.
Sí, con Brasil no tenemos y hay que entender un poco, primero, que los peces no tienen límites.
Claro.
O sea, no reconocen fronteras. Segundo, que la comunidad de pescadores en otros tiempos, digo otros tiempos porque ahora esto está muy regulado, por ejemplo, nosotros todos los barcos de la flota industrial nuestro tienen un sistema de monitoreo satelital obligatorio y permanente, que tanto lo utiliza en forma conjunta, lo utilizamos la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del MGAP para sistemas de control de la actividad pesquera
y prefectura también,
por temas de seguridad. Pero antes que esto existiera, la comunicación entre pescadores, no importaba si eran más que nada entre brasileros y uruguayos, y sigue siendo continua. Se hablan por radio, en algunos casos.
Sí, la pesca estaba acá, en el fin de semana la pesca estaba dentro de nuestro territorio. Es más, yo pasé por el puerto de Piriápolis y explotaban, los pescadores estaban como locos, porque había mucha pesca. Entonces, claro, la pesca estaba de este lado, y se vienen atrás de los peces.
Y están ahí, van al límite, si tienen mayores rendimientos de este lado,
tratan
de pasar, algunos con más intencionalidad que otros, y es parte del sistema.
Y hablando de eso, perdón, ¿qué pasa con la pesca artesanal? Porque nos pasó, por ejemplo, queda a veces al descubierto cuando tienen grandes, cuando son tragedias, como los pescadores ahora de Santiago Vázquez, que... Yo no he tenido todavía noticias de que hayan aparecido los cuerpos de los pescadores. Ellos salen en embarcaciones que son muy precarias, muy, muy, muy precarias. En este caso, con mucho más peso del que soporta, se dio vuelta, murieron, obviamente. Y todo eso, ¿cómo se maneja? ¿Hasta dónde se permite este tipo de pesca y cómo se regula? Más allá de que está la DINARA y prefectura, son los dos, me imagino, ¿no?
Sí, la pesca artesanal es un mundo por sí mismo, porque, también la pesca, en algunas formas la pesca industrial, hay que entender también que hay sectores de la producción que son como los principales accesos o más fáciles accesos laborales y que pueden hasta tener un rendimiento interesante. Entonces, quizás para salir en una barca artesanal como marinero no se le pregunta mucho ni de dónde viene, ni quién es, ni qué capacidades tiene, sino que, que se suba y que trabaje. Entonces, eso genera cierta complejidad, digamos, del sistema, y luego que está distribuido desde Bella Unión hasta Laguna Merín, aguas interiores, el Océano Atlántico. Nosotros damos los permisos de pesca artesanal, la prefectura otorga los permisos para las embarcaciones y ahí nos complementamos de alguna manera, es decir, uno va enrabado con el otro, y mantenemos cierta coordinación en muchos casos. El control es mixto, o sea, los despachos de las embarcaciones los recibe y los hace la prefectura. Nosotros, todo lo que refiere a las características del permiso, a la salida, a los productos que capturan, etcétera. Pero en eso hay también un sector o un amplio grupo, no lo tenemos cuantificado, de pescadores que de repente salen sin permiso, ya sea por subsistencia, ya sean deportivos que superan un poco su deseo de pesca y terminan capturando un montón, o ya sea artesanales, digamos, para vender el producto sin tener el permiso.
Acá me llegan muchos mensajes que hablan de barcos factorías que trabajan en alta mar y de los que nosotros no nos enteramos. ¿Qué hay de cierto de eso?
Supongo que la pregunta será por barcos factorías que estén dentro de nuestro territorio.
Exactamente.
No es fácil el control. Digo, si bien es pequeño, es grande. Eso está en manos de la Armada Nacional. Y también parte de lo que hemos perdido un poco en cuanto a esta crisis que ha llevado a que la flota industrial nuestra haya decrecido tanto es generar aspectos de soberanía nacional. En tanto está la flota nuestra de bandera nacional operando en el territorio marítimo, es parte del control, porque ningún pescador uruguayo en un barco de bandera uruguaya va a querer que un barco extranjero esté pescando en nuestro territorio. Yo diría que por las características de nuestro mar y de nuestro territorio marítimo, no es tan sencillo que estén barcos factoría pescando. Los barcos factoría mayoritariamente o están al arrastre, pescando al arrastre, y entonces nosotros después de las ciento y pocos millas y comienza a decrecer fuertemente la profundidad, y estamos hablando de profundidades donde no hay actividad pesquera de arrastre. Esto sucede un poco más hacia el sur, hacia la zona de Argentina, que hay una plataforma continental que se extiende por fuera del territorio marítimo argentino. Pero en aguas nuestras eso yo diría que es un poco... Podrá haber algún palangrero de deriva, es decir, no estoy diciendo que no lo haya, ni que lo haya, porque no lo sabemos, no lo hemos detectado y no tenemos.
¿Se está realizando algún tipo de... ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo, hay muy poco consumo interno de pescado, y tú mismo decías al principio de esta conversación que las condiciones de trabajo que se plantean desde la industria encarecen el producto a la hora de exportarlo, y mucha gente nos escribe diciendo que bueno, que otro de los motivos por los que no se come pescado porque está carísimo también. Entonces, ¿se está generando algún tipo de estrategia? ¿Se está pensando en algo como para...
Beneficios para el sector.
Exacto. No solamente beneficios para el sector, sino beneficios para el consumidor.
Bueno,
para el,
beneficiando,
para el consumidor.
Yo supongo que llegan, ¿no?
Exacto, para beneficiar al consumidor y de alguna manera, bueno, tratar de alentar el consumo de pescado aquí dentro de nuestro país. Más allá de que la matriz carnívora no la vamos a perder, porque la tenemos, yo sería un hipócrita si no dijera que no me gusta comer un buen churrasco a las brasas. Y si... Es más, si me ponen un pescado y me ponen un churrasco, me voy para el churrasco. Pero de pronto, bueno, hablando de todo este mundo gourmet en el que estamos, en el que nos estamos, por lo menos ahora está de moda, ¿verdad? Y teniendo en cuenta qué producción hay, nada, están planificando una estrategia, hay algún plan por delante.
Yo quisiera desmitificar un poquito lo de que está caro el pescado. Es decir, está caro comparativamente con otros grupos de proteína, con el pollo, el cerdo y la carne. Pero es así internacionalmente. Entonces, o sea, tú vas a Europa hoy, para poner un punto de referencia, pero y el pescado está mucho más caro que acá. Y la carne capaz que está al mismo precio, pero el pescado está mucho más caro que acá. Y no es porque no tengan una mayor y mejor producción que la nuestra. Entonces, hay varios temas vinculados con el pescado, es decir, pero no sé si está caro. En cuanto a la promoción, estamos intentando, este año haremos un esfuerzo grande para trabajar con algunas asociaciones del mercado interno que hay, que son este grupo de empresas que se dedican a suministrar el pescado para el mercado interno a efectos de generar material de divulgación, generar instancias donde podamos apoyar este, la venta y el consumo de pescado. Y por otro lado también estamos desarrollando, que no sé si ustedes vieron el año pasado alguna nota, etcétera, este, investigación en acuicultura. El año pasado nosotros finalizamos un proceso que fue este, la poder llevar al plato lenguado que generamos en una producción experimental en el Cabo Polonio, que tenemos una base de la Dirección de Recursos Acuáticos y tenemos nuestra estación de acuicultura y maricultura. Después de 3 años logramos generar el desarrollo, la cría del lenguado y el engorde, y terminamos con un evento este, de cata, de prueba del pescado, este, que dio muy buenos resultados. Y hoy tenemos un paquete tecnológico que está a disposición de los inversores, que algunos se han acercado luego de cierta difusión, para emprendimientos en la producción de lenguado. Y comenzamos también ahora el desarrollo en la misma estación de la producción de brótola, este, que es otro pescado de nativo, de alto valor. Y bueno, estamos en la fase inicial de adaptación de los ejemplares al cautiverio. Esto está andando muy bien. Y bueno, y estamos viendo un poco para este año comenzar con toda la investigación referida a ese tema.
Y con respecto al sector de la pesca, que también arrancábamos hablando que está en crisis, ¿qué se hace con respecto a eso desde el gobierno?
Bueno, desde el gobierno ya hemos hecho algo. Por ejemplo, el año pasado generamos una reducción del valor de las tasas que pagan para 2 categorías de barcos, los barcos que pescan en la costa y en altura, los que pescan corvina, pescadilla y merluza. Eso redundó en un 15% de baja del costo de las tasas, alrededor de $200,000 anuales que nosotros dejamos de cobrar por ahora para tratar de ayudar a incentivar al sector. Hemos promocionado fuertemente, ya es el 5º año consecutivo que lo hacemos, ahora vamos a ir este año nuevamente en colaboración con Uruguay 21, nosotros ponemos parte del dinero y las empresas ponen la otra parte, a participar en la feria, una de las ferias más importantes en Bruselas, ya es el 5º año que vamos a participar, y eso se hace con fondos de la Dinara y de las empresas. Y bueno, esos son por lo pronto 2 ejemplos, creo que son importantes en este tema, ¿no?
Muy bien, Andrés Domingo, director general de la Dinara, muchas gracias por esta visita y gracias por conversar con nosotros.
Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Y que sí,
está saliendo una brótola que ni les digo, porque la verdad que lo que sí tenemos es en esta época del año, creo que es en el momento donde más explota por la parte turística, porque tenemos, en eso sí no le damos las espaldas a nuestra costa y al océano y todo lo que es este Maldonado principalmente, donde aprovecha a explotar y a investigar y a crear con respecto al pescado. Pero la brótola, la plancha nomás en esta época del año, es el plato más codiciado, Cairo Herrera. Y
no,
te voy a
no
decir
a comer
algo.
A tu casa, Laura Rodríguez.
Te voy a decir algo. Vos que tú estás en la... ¿Podés prender el fuego?
Sí, por supuesto.
Y hacer una corvina con diario.
Vos sabés que la única vez que hice una corvina fue sin diario y estuve 3 semanas limpiando la parrilla.
Bueno, con diario.
O sea, le iba más el olor.
Y a las brasas.
A las brasas. Tenía como un marciano arriba del... Era enorme, era un bicho de este tamaño.
Son grandes.
Son grandes. Gracias por esta visita.
Bueno, gracias a ustedes y suerte.